está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buena madrugada, segunda cita del Espacio en Blanco. Dos nuevas horas cargadas de misterio llegan aquí a la sintonía de Radio Nacional de España hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en esta luna, en esta noche de luna llena. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo. Para nosotros es un placer estar aquí todos juntos, incluido Paco Bermúdez, que se encargará esta noche de controlar todo nuestro mágico sonido. Esta noche llenando dos horas de radio diferente, como os decimos, tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para estar juntos y sobre todo obtener respuestas de esos misterios que aquí nos gustan. Los saludos y la bienvenida para todos los que nos escucháis por los diferentes canales, Radio Nacional de España, Radio 5, a través del podcast en los diferentes horarios, ahora Radio Online, como están haciendo desde Londres, desde San Isidro en Buenos Aires, desde Brooklyn en Nueva York y los diferentes lugares que estáis ahora. Colombia, me decían también, gracias por estar ahí, un placer que estéis sintonizados en Radio Nacional de España en cualquier parte del mundo. Y hay premios, ya sabéis, nuestros canales de comunicación están abiertos, tenemos 5 premios, en parte se lo debemos a estos señores que hoy nos visitan. La forma de entrar en el concurso: 900-137-137, nuestro teléfono, el email espacioenblanco@rtv.es, el muro de Facebook, entráis en Facebook, buscáis Espacio en Blanco y ahí estamos, y a través de la página de Radio Nacional de España. Hemos anunciado, tenemos la visita de invitados especiales y el tema, algo que nos ha sorprendido mientras lo íbamos preparando. Estos son los primeros datos.
Mucho antes de que los legendarios cowboys llegaran a las tierras norteamericanas, otros pasos habían dejado sus huellas sobre las extensas praderas.
Y hay pruebas de todo ello.
Un grupo de arqueólogos de Carolina del Norte, Estados Unidos, busca que se reconozca históricamente que antes de la llegada de los ingleses, franceses y alemanes, ya los españoles habían explorado las Carolinas.
Excluyeron a los españoles de los libros, y eso hay que corregirlo. Si ellos hubiesen logrado quedarse aquí, hoy en día no se hablaría en Estados Unidos inglés, sino español, afirmó Robin Beck, arqueólogo del College Warren Wilson.
Y aporta datos históricos.
En enero de 1567, el capitán español Juan Pardo llegó a Morganton, Carolina del Norte, con 125 soldados.
En 1539, otro conquistador español, Hernando de Soto, ya había explorado el interior de Norteamérica.
Así, el Fuerte San Juan se convirtió en el primer y más viejo asentamiento europeo localizado en el interior de Estados Unidos, adelantándose así unos 20 años a la presencia inglesa.
Esta noche queremos corregir una etapa de la historia de los Estados Unidos y, de paso, aportar respuestas a un periodo injustificablemente silenciado.
Será un viaje por las extensas praderas norteamericanas lleno de misterios y sorpresas. Acompañadnos. Muchas cosas desconocidas se van a desvelar hoy.
Ya os decíamos que nos sorprendíamos mientras estábamos preparando y por culpa de estos dos invitados que tenemos hoy, Fernando Martínez de Lainez. Buenas noches, don Fernando.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
Raro sacarte a ti de casa a estas horas, ¿no?
Bueno, no es muy frecuente, pero bueno, tampoco...
Te agradezco que estés con nosotros en el espacio en blanco. Déjame que te presente, escritor. Ganaste el quinto premio al GABA de investigación histórica. Histórica,
¿sí?
En un libro llamado, sí, Como lobos hambrientos. Uh-huh. Has escrito acerca de la guerra de la independencia. Uh-huh. ¿Pertenecías al Servicio Internacional de la Agencia EFE?
Sí, estuve trabajando 20 años en el servicio.
Y has estado en varias repúblicas soviéticas, has sido reportero, guionista de televisión, has estado por América, Asia, China, Rusia, Cáucaso, Europa. Te has dado unas cuantas vueltas, ¿no?
Delegado, sí, en Cuba y en Buenos Aires también.
¿Y por qué te interesa ese periodo de la historia, o esta historia última?
Nos referimos a la presencia española en, sí, Estados Unidos, ¿no? Pues primero porque creo que es una gran injusticia histórica que no ha sido valorada en prácticamente ningún sitio, pero es que además un poco lo que nos movió a escribir este libro junto con Carlos Canales, pues fue la ignorancia, el vacío enorme de sobre unos hechos que son trascendentales, decisivos, no solamente para España, sino sobre todo para los propios americanos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es el vacío este de conocimiento que, por desgracia, todavía existe, pues dentro de nuestras posibilidades intentamos rellenarlo, ¿no?
Hay mucha gente que no sabe esta historia.
Pues sí, la verdad es que sí, pero vamos, mucha gente en España, empezando por España, claro.
Muchísima gente. Ese era el libro anterior que habíais escrito, que se llamaba Banderas lejanas. El último que habéis sacado, Las reglas del viento, ¿no?
Las reglas del viento es de Carlos Canales. El último que he sacado se titula La guerra del turco y es una historia del enfrentamiento de casi 200 años, casi dos siglos, en el Mediterráneo y en el centro Europa, entre España y el Imperio Otomano, y los turcos.
Queréis desempolvar la historia. Carlos Canales, buenas noches, ¿cómo está usted?
Buenas noches, ¿qué decir?
¿Verdad? Hablábamos ahora de que...
Que somos muy mayores.
¿Qué vamos a ser mayores? ¿Era el primer programa que viniste?
El primer programa de que yo he estado de radio fue un programa tuyo. Todavía me acuerdo de aquello, Bolivia.
Sí.
El problema es que han pasado 20 años ya.
Gracias a Dios que han pasado 20 años.
Efectivamente, han pasado 20 años. Pero mira, que hace tiempo que nos conocemos y, bueno, pues un placer como siempre estar contigo.
Y lo que nos queda. Déjame que te presente. Abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, escritor. Has escrito junto a Jesús Callejo Duendes la trilogía Seres Mágicos de España y Seres y Lugares en los que usted no cree. Eres ilustrador, diseñador gráfico e informático, miembro de la Asociación Napoleónica, y ahora estás en un proyecto norteamericano que se llama Edge and Cleaver.
Sí, es una revista de historia. Es una revista de historia que lo que pretende es dar una forma de enfoque nuevo a lo que habitualmente se hace en todas partes y presentarlo de una manera distinta. Es un sistema multiformato, de manera que la revista no se hace como las que podíamos comprar en un kiosco. Se puede comprar en un kiosco, vamos. Pero al mismo tiempo existen versiones paralelas que incluso en algunos casos llegan al extremo de alcanzar la suscripción a medida para un solo tema. Tiene también varios formatos digitales, funciona en iPads, en libros electrónicos, bueno,
Muy bonita. Pocas veces he visto a un tío como tú que sea tan multidisciplinario y haga cosas tan raras.
Yo me lo paso muy bien. Quizá
de eso se trata. Vives en Estados Unidos, ¿no?
No, vivo en España, pero paso mucho tiempo allí. Me voy ahora el 1.
Bueno, estos son nuestros dos invitados, 900-137-137, nuestro teléfono, si queréis participar. Nos vamos a descubrir partes de la historia de las cuales no teníamos ni idea.
Para los europeos de su tiempo no hubo sombra de duda. Durante más de 150 años, entre 1534 y finales del siglo XVII, Los tercios españoles fueron las mejores unidades militares del mundo.
Tres siglos después de su desaparición, todavía los especialistas de hoy comparan los tercios de infantería española con las legiones romanas y las falanges macedónicas.
Los tercios fueron las grandes unidades de infantería, generalmente española, de los ejércitos del rey católico.
Eran solo un porcentaje pequeño de los ejércitos multinacionales de los austrias, pero encarnaban su núcleo duro, la herramienta decisiva que forjaba la victoria o conjuraba las amenazas.
¿Qué fueron los tercios? ¿Cómo nacieron? ¿En qué consistían? ¿Cómo vivían y morían las unidades de infantería más potentes y famosas que tuvieron los ejércitos del rey católico?
Nuestros invitados tienen respuestas a estas preguntas.
Vamos a empezar la historia, si os parece, por esos tercios, ¿vale? No he dicho antes que sois caballeros del Sertao. Somos caballeros del Sertao. En esta mesa redonda hay tres caballeros del Sertao. Cuatro tenemos otro por ahí, lo cual es un placer. Fernando, ¿quiénes eran los tercios? ¿Cuándo nacen los tercios?
Bueno, yo creo que la introducción que habéis hecho define perfectamente lo que eran los tercios. Eran las unidades de infantería selectas de la monarquía o de España en los siglos XVI y XVII. Y eran una unidad, ahora llamaríamos una unidad de élite, y era una fuerza siempre disponible, siempre presta a intervenir, que además intervenía en acciones tanto en tierra como en mar, porque algunos de estos tercios estaban embarcados permanentemente, además, y actuaban, como digo, en cualquier situación, en cualquier emergencia. Sus orígenes, pues los orígenes se remontan más o menos, podríamos decir que se remontan a la época del Gran Capitán, a finales de principios del siglo XVI.
¿Y el Capitán La Triste tenía algo que ver con ellos? Está basado en un hecho real, me parece, ¿no? Está en esa época.
En Contreras se inspira un poco en el Gran Contreras.
Sí, lo que son las novelas del Capitán La Triste, efectivamente, pues tratan de esto, de los tercios, aunque yo creo que es un personaje de ficción, claro, es lógico. Pero volviendo a esto, decía que a principios del siglo XVI, yo creo que el Gran Capitán puede ser considerado el gran factor revolucionario del modelo de infantería española que luego se impondría en toda Europa, ¿no? Uh-huh. El esquema era, en el fondo, era un esquema, como digo, revolucionario, porque combinaba las armas blancas y las armas de fuego en una serie de unidades fragmentadas, muy ágiles, que a la vez podían concentrarse también con mucha facilidad, que eran las compañías. Las compañías, los tercios estaban inspirados, basados en las compañías. La compañía venía a tener unos 300 hombres al mando de un capitán, y entonces, bueno, pues tenían como forma de actuación como armas fundamentales la pica y el arcabuz. La pica era importantísima en esa época, porque era el arma prácticamente decisiva frente a la caballería, que había sido el arma decisiva hasta principios del siglo XVI, ¿no?
¿Dónde luchaban? ¿En qué partes del mundo luchaban?
Lucharon en muchísimos sitios, en Europa, prácticamente en toda Europa. Lucharon en Francia, lucharon en los Países Bajos, lucharon en Alemania, lucharon en el norte de Italia, lucharon en el sur de Italia, lucharon en el norte de África, lucharon en Centro Europa, incluso llegaron a luchar en América también, porque en la conquista, por ejemplo, cuando los holandeses conquistaron Recife a principios del siglo XVII ya, uh-huh, pues bueno, pues los españoles, una unidad o un ejército español tuvo que desalojarles de allí de Recife, y intervinieron los tercios, e intervinieron también en algunos otros sitios, incluso de Asia. La fama de los tercios llegó a ser tal que España se planteó conquistar China a principios del siglo, ¿sí?, hacia mediados del siglo XVII, enviando 1.200 soldados. O sea, que fue una especie de proyecto, que no pasó de eso de ser un proyecto, pero bueno, se consideraba que, bueno, pues 1.200 soldados ahí en China...
¿Suficiente?
Pues bueno, podría ser suficiente, por lo menos para establecer una cabeza de puente lo suficientemente grande, como para luego ir avanzando ya con más refuerzo.
Tuve un perturbadillo que se llamaba Álvaro de Sande, que se lo propuso, claro, a Felipe II.
Claro.
Y Felipe II, que era un tipo prudente, decidió que, claro, era mejor no probar.
Pero eso da idea de hasta qué, sí, la confianza, sí, hasta qué punto, digamos, existía esa confianza en la infantería española, que se consideraba capaz de ir con 2.000 hombres a conquistar China, ¿no?
En aquel tiempo era un grupo de élite, digamos, reconocido, como decía, como las legiones romanas.
Sí, ha habido, claro, dentro de la historia militar ha habido unos cuantos grupos de élite muy famosos, las legiones romanas que has citado, bueno, la caballería de Gengis Khan, por ejemplo, este otro que estaba diciendo, la falange macedónica,
uh-huh,
bueno, pues la legión francesa, estamos hablando de unidades muy 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 selectas, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, el caso de los tercios no eran unidades, como bien se ha señalado en la introducción, formaban parte de un conglomerado mucho mayor, que era el propio ejército de la corona española en esos momentos. Lo que pasa es que efectivamente eran la unidad de choque, digamos, más confianza, porque además los tercios no eran solo españoles, en el sentido de que había tercios españoles, había tercios de italianos, por ejemplo, también, había tercios de alemanes, aunque en los tercios alemanes se llamaban regimientos, pero bueno, venía a ser prácticamente lo mismo. Lo que ocurre es que todos estaban, digamos, englobados y todos estaban pagados por la gran potencia española, que era entonces España, ¿no?
Yeah.
Entonces, tanto para Carlos V como para Felipe II, en la fuerza en la que descansaban, digamos, o la que tenían más segura, eran precisamente los tercios españoles, porque estaban convencidos de que eran los que luchaban con más, digamos, de manera menos interesada, porque en el fondo muchos de esos otros tercios pues luchaban prácticamente por la soldada en muchos casos, ¿no?
Te iba a preguntar, ¿de qué vivían? ¿Cómo se les pagaban? ¿Eran como mercenarios? ¿De lo que conseguían el botín se lo repartían o cómo era eso?
No, en el caso de los tercios españoles no eran mercenarios, porque ellos estaban imbuidos de la idea nacional en ese momento. Y además, lo que sí estaba claro es que soldado viene de soldada, y ellos eran muy celosos de recibir esa soldada. Cuando esa soldada no se... bueno, de hecho, ese sueldo que se les pagaba, que era relativamente pequeño, ese sueldo que se les pagaba, pues, en muchos casos, pues se les demoraba muchísimo tiempo. Y entonces, cuando llegaba un momento que ya, pues el soldado... Porque hay que también tener en cuenta que el soldado de aquella época se alimentaba y se vestía con sus propios medios.
¿No se lo daba el ejército?
No. O sea,
¿el rey?
Por ejemplo, la uniformidad no existía, la ropa tenía que comprársela cada uno por su cuenta.
¿Las incluso... armas también?
¿Eh?
¿Las armas también?
Incluso las armas, en muchos casos, aparte de lo que podríamos llamar el armamento mínimo, luego uno podía tener una mejor espada, o podía tener una pica mejor, o podía tener una daga, y eso, todo eso tenía que adquirirlo él por sus propios medios también, ¿no? Y la ropa no digamos. Entonces, la comida se descontaba, por supuesto, religiosamente del sueldo que se le daba. Pero bueno, evidentemente, cuando no se le pagaba, se le tenía que seguir alimentando y se le tenía que seguir armando y tal.
Mm.
Pero cuando se le pagaba, se le descontaba en muchos casos de esto que estamos diciendo. Entonces, cuando llegaba un momento en que no el dinero era, o sea, las pagas escaseaban de tal manera que el soldado se veía mísero y se veía pobre y se veía desarrapado, entonces, bueno, pues en muchos casos se sublevaba, claro.
Yeah.
Y entonces, bueno, los motines de los tercios pues fueron terribles, fueron famosos, y precisamente porque ya, o sea, aunque es verdad que incluso cuando se les rebelaban, cuando se sublevaban contra los nunca contra el rey, siempre era contra los mandos, ellos siempre achacaban que la causa era de los pagadores o de los capitanes o de la gente, digamos, que rodeaba a los mandos o al mando, pero nunca directamente contra el rey ni contra la bandera, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, pues en esos casos, como digo, eran terribles, porque sabían que en muchos casos también las represalias eran durísimas. Había unidades que prácticamente eran diezmadas y se ahorcaba muchísima gente cuando se consideraba que la rebelión dependía todo de lo que el rey decidiera o de lo que decidieran los generales que mandaban en ese momento el ejército, ¿no? Uh-huh. Pero como digo, se jugaban mucho y las represalias eran también muy duras. Y bueno, pues era también una manera de protestar, digamos, ¿no?
¿Hasta cuándo duraron en la historia? ¿Hasta qué tiempo?
Los tercios prácticamente se extinguen con la llegada de los Borbones.
1704.
Con la llegada de los Borbones en 1704. Pero ya, digamos, durante los 30 o 40 últimos años del siglo XVII, los tercios ya habían entrado en un periodo, digamos, de franca decadencia, no en cuanto al valor de los soldados, sino en cuanto a los medios, que iban siendo cada vez más escasos. Las unidades, por ejemplo, ya eran, como he dicho antes, las compañías, normalmente en la época floreciente, digamos, de los tercios, pues eran de 250, 300 y tal, y al final pues llegó a haber compañías de 15 hombres o de 6 hombres. Es decir, que era llegó un momento en que el ejército se fue consumiendo, digamos, al mismo tiempo que se consumía la potencialidad o la potencia, tanto en el aspecto económico como en el aspecto social y demográfico de España, pues eso, claro, tenía repercusión en el ejército, como es lógico, ¿no? Entonces ya España llegó un momento en que no tenía hombres para abastecer a los tercios, ¿no?
Ya. Esos son los primeros pasos. 1 y 28 en las Islas Canarias. Seguimos adelante contándoos más historias de españoles por el mundo. Ya veréis que es sorprendente.
Estamos preparando un programa especial. El próximo día 30 de octubre es la cita. En el Palacio de Congresos de Albacete realizaremos el programa con invitados de lujo. Solo nos faltas tú. Recuerda, día 30 de octubre, Albacete, tu cita con el misterio. El espacio en blanco en apoyo de los niños del planeta. Te esperamos.
En gran parte desconocida por los propios españoles, la gesta de la exploración, conquista y defensa que llevó a cabo España en lo que hoy son los Estados Unidos de América supone un acontecimiento histórico capital.
Durante 300 años, soldados, navegantes, misioneros, colonos y descubridores al servicio de España plantaron sus banderas en fuertes, poblados, misiones y ciudades repartidos por toda América del Norte, desde los límites de México hasta la frontera canadiense y Alaska.
Los españoles fueron los primeros europeos que avistaron el cañón del Colorado, cruzaron el río Mississippi, atravesaron las llanuras de Kansas, se internaron en los desiertos de Nevada o fundaron ciudades como Los Ángeles, Santa Fe o San Francisco.
Mucho antes de que Estados Unidos existiera como nación, España había conquistado ya el Far West y combatido o pactado con las principales tribus indias que luego el cine de Hollywood haría famosas.
Desde Florida a California, las enseñas hispanas ondearon sobre un enorme territorio que tuvo que ser defendido con escasísimos recursos.
Rescatemos del olvido una parte de nuestra historia. Nuestros invitados nos ayudan.
Nos vamos a América. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Yo no sabía que habíamos estado en tantos sitios. Yo soy el primero que me declaro absolutamente ignorante. Curioso, en vuestro libro Banderas Lejanas, esos dos mapas desplegables que puedes tener delante mientras vas viendo los lugares. No sé por dónde empezar. ¿Cómo llegamos a, bueno, llegamos a América, Colón, y luego cómo llegamos a Norteamérica? ¿Cómo fuimos llegando allí?
Pues llegamos pura y simplemente por ambición y sed de conocimiento, que es una cosa muy bonita.
¿Sed de conocimiento o sed de oro?
No solo de oro, de mucho más. Lo del oro es cierto que es fundamental, sobre todo a partir del éxito de Cortés, que crea una especie de ilusión gigantesca de que lo que se puede conseguir ahí no tiene parangón con las riquezas que se hayan podido encontrar en otros momentos de la historia. Eso es verdad. Y condicionó gran parte de las expediciones en América, por ejemplo la de Vázquez de Coronado, en busca de las legendarias siete ciudades de Cibola. Algo muy típico de este programa. Pero hay una cosa que quería comentar para que luego Fernando haga alguna observación. Siempre se olvida un detalle, pero además de verdad, lo digo siempre que hablo de Banderas Lejanas. Se olvida una cosa, que es que da la sensación a mucha gente de que España hizo lo que hizo como por casualidad. Y eso no es verdad. Esto fue el trabajo de decenas y decenas de años de esfuerzo de navegantes, cosmógrafos, ingenieros náuticos, exploradores, gente que era en aquel entonces el top de la cultura del mundo, de la cultura científica, intelectual del planeta. Personas que sabían perfectamente lo que buscaban y lo que querían, y que tenían un nivel de conocimiento sin parangón. Voy a poner un pequeño ejemplo, sí, y luego pasamos a otra cosa. Hay una navegación muy desconocida, probablemente si preguntamos a la que prácticamente nadie sabe quién es, que es la de un navegante portugués, se llamaba Esteban Gómez, aunque trabajaba para España. Había estado en la expedición de Magallanes, pero regresó. Debía tener algún buen enchufe en la corte, aparte de ser un buen navegante. Y el caso es que el rey Carlos I, el propio emperador, y la corte le encargaron un viaje secreto para el cual le construyeron un barco especial en Coruña, una carabela muy especial oceánica, específicamente diseñada para poder entrar en estuarios, ríos, y le mandaron a hacer una navegación de exploración al Atlántico Norte. Él, partiendo de Coruña en un viaje en línea recta, acabó obviamente en Nueva Escocia, lo que es Canadá, y desde ahí bajó a lo largo de la costa hasta Florida. Desde Florida, territorio que ya conocía, volvió a España, un pequeño triángulo. Bueno, en ese viaje estudió ensenadas, ríos, costas, desembocaduras, midió profundidades, estudió los vientos, la gente. De hecho, fue la primera persona que entró en lo que hoy es Nueva York, lo llamó el río de Santa María. Cuando volvió a España, le dio a su país durante 50 años el monopolio y el conocimiento de la navegación del Atlántico Norte. Él supo, sabía desde entonces cualquier navegante español, eran informaciones secretas, que los ritmos de los vientos del Atlántico Norte seguían algo muy parecido a los esquemas que había en el resto del planeta. Interpretó por primera vez de manera correcta la corriente del Golfo, el Gulf Stream, que había sido descubierto por un piloto español, por Alamillos, unos años antes. Y descubrió también las mejores formas para coger lo que eran las vueltas inversas, es decir, las formas de navegar con viento favorable desde el oeste hacia el este, es decir, hacia Europa, para aproximar los tiempos de navegación y abrir el camino a lo que luego fueron las rutas de los galeones de Indias. Bueno, se ha olvidado, Esteban Gómez, pero se ha olvidado que durante 50 años, medio siglo, España tuvo totalmente el monopolio de la navegación, desde las costas de Terranova hasta la Patagonia, y todo el Atlántico. Entonces, esto no surge nunca por un hecho casual, surge a base de esfuerzo, de trabajo y de imaginativa invención y ciencia.
Y decirme, sí, perdona, Fernando.
No, corroborando lo que decía Carlos, esta especie, digamos, de insistencia en el caso de la exploración tiene su equivalente también en el caso militar, por ejemplo. Es decir, los tercios, el aparato militar español llega a ser tan importante y llega a ser, digamos, tan eficaz precisamente porque también hay una serie de tácticos, de capitanes, de ingenieros, de artilleros, sí, de gente, digamos, dedicada a la milicia.
Al estudio y al trabajo.
Que tenían perfectamente estudiado el trabajo. Es decir, los tratadistas militares del siglo XVI y XVII, de los cuales la mayoría de los españoles ignoran casi todo, son numerosos y hay muchísimos, y han quedado muchísimos trabajos. Uh-huh. Y por ejemplo, tanto en el aspecto de la artillería, como en el aspecto de los sitios, como en el aspecto del movimiento de las tropas, en el aspecto de las formaciones, pues todo esto, claro, era una maquinaria que, como digo, pues vendría a ser un poco el equivalente de lo que era la ciencia o los datos científicos que manejaban los navegantes y los exploradores y tal, porque en definitiva La guerra tiene también su aspecto técnico, ya. Por supuesto.
Nos suele hacer una pregunta si los españoles llegaron a Canadá. Ya has dicho que sí, luego sí. Vamos a contestar más. Uh-huh. ¿Por qué se olvida todo esto? Es decir, hay como una conspiración para que no se sepa que los españoles fuimos los primeros que estuvimos allí por parte de ingleses, holandeses, franceses.
No solamente no hay una conspiración, sino que la causa del olvido es una causa muy interesante. Y es que la causa del olvido tiene en parte responsable a la propia España y a la gran desgracia del siglo XIX español. Es decir, cuando España entrega sus últimos puestos en Florida y California, en California a los mexicanos, en Texas, y en Florida a los propios Estados Unidos, porque en Florida la transmisión se hizo directamente a los norteamericanos, España acababa de salir de la guerra de independencia y estaba metida en las guerras de emancipación de toda América Latina, de lo que hoy son las naciones que van desde Argentina hasta México. Y esto significó una especie de abandono de la idea de que España había sido la dueña soberana de medio mundo. Entró en una decadencia muy profunda que, unida a la leyenda negra, nos fue como apartando. Sin embargo, es curioso porque si, por ejemplo, visitas Estados Unidos, sí, depende de lo que quieras visitar, pero, por ejemplo, yo me estaba acordando ahora mismo que en Mobile, por ejemplo, Alabama, ya ves, un estado sureño profundo. Alabama. Pues en Mobile, los barquitos que iban de palas, de ruedas, como los que salen las películas, que bordean la costa del río, todos llevan la bandera de España y de Castilla y León.
No me digas.
Sí, sí, por supuesto. Sí, entonces, y está lleno, es decir, en los parques, los nombres de los parques, Plaza España, Plaza de la Constitución, Plaza del Rey Fernando VII, ves la bandera de España constantemente, una y otra vez. Entonces, eso ocurre en muchísimos sitios. Los coches de policía de las películas de Los Ángeles, que salen constantemente, nunca se ven de cerca. Pero si alguien se fijara, verá que aparte de poner la famosa frase de proteger y servir, hay un escudito. Y si un español lo ve, dirá, ostras, si están los castillos y los leones de Castilla y León, efectivamente, están los castillos y los leones de Castilla y León en los coches de policía de Los Ángeles.
¿Verdad?
Sí, claro. Entonces, la autopista principal, aunque a nadie le importa, se llama Camino Real.
¿Verdad?
Entonces, estos detalles son constantes, pero no solamente no los ocultan, sino que los ponen a la vista de todo el mundo. El problema es que todo el mundo ignora eso. O sea, no le da ninguna importancia. Nadie se pregunta por qué eso es así. Entonces, por ejemplo, cuando estás en la calle principal de New Orleans, en Bourbon Street, que a todo el mundo le suena la bebida, en realidad es el rey Borbón, es Borbón el francés. Entonces, la calle Borbón tiene unas plaquitas con el escudo nuestro y pone claramente cuando Nueva Orleans pertenecía a Corona España, esta calle se llamaba y te pone el nombre. Y está toda la zona antigua con el antiguo nombre de la nomenclatura de las calles cuando Nueva Orleans era español. Bueno, pues es constante. Puedes encontrarlo en Florida, en Alabama, en Luisiana, en Texas, en California, en Arizona, en Nuevo México. Donde quieras, la huella sigue presente. El problema es que todo el mundo la ignora al pasar. Es decir, los cowboys de las películas, prácticamente toda su indumentaria tiene un origen español.
¿Sí?
Desde sombrera ancha hasta las espuelas anchas, desde la forma en la que hasta la forma de la silla, el chaleco, todo. Es decir, ¿por qué se ha perdido esto? Pues no lo sé. Probablemente por un poco de desidia nuestra y la gran desgracia, como he dicho, de nuestro tremendo siglo XIX y el mal comienzo del siglo XX, que nos hizo perder nuestra posición en el mundo y que nos haya devolvido.
Hay una cosa alucinante para mí, que es que España se marcha, que prácticamente controlaba pues
dos tercios
del continente americano. Resulta que se marcha de allí en 10 años prácticamente. Uh-huh. Sin dejar absolutamente nada, ni un centímetro de tierra.
No perdió ni un metro, es verdad. Sí.
Bueno, pero ahora mismo todo esto de América para los americanos no es verdad. Es decir, si te fijas, los ingleses todavía tienen islas en el Caribe. Los holandeses tienen también territorios en América. Francia, la única colonia creo que oficialmente reconocida de Francia, está en América, que es la Guyana. Y los británicos tienen también islas en el Caribe. Es decir, que a la hora de la verdad resulta que España no tiene ni una pulgada, ni un centímetro cuadrado de territorio en América, cuando los países que lucharon contra España para expulsarla de América, pues el que más y el que menos se ha pasado un trocito todavía por ahí.
Y sin embargo, más una cosa que la gente olvida, y es que España no cedió ni un metro. O sea, cuando España da la independencia, cuando México obtiene su independencia, la independencia mexicana es muy curiosa porque es la única independencia en la que el ejército real ganó la guerra. Simplemente se cambia de bando y se construye un país. O sea, es así de sencillo.
Sí,
claro. Cuando se produce el golpe de riego, los conservadores que es el ejército realista mexicano que ha ganado la guerra, al ver que los liberales dan un golpe en España, se crean, llegan a un acuerdo con los independentistas y se fabrican un país. Pero es cierto que España no había perdido ni una pulgada de territorio y México pierde esa herencia en solamente 40 años. Esto es un tema que también es importante, porque en el caso, por ejemplo, de Florida, nosotros en el libro decimos que cuando se baja la bandera española en la Plaza de San Agustín en 1821, es decir, hasta el año 2055, esto es importante, Florida, Miami, por buen ejemplo,
2055,
hasta el 2055, Florida ha sido más tiempo español que norteamericano.
¿Sí?
Sí, claro. Entonces, todavía les queda unos cuantos años. Bueno, pues cuando se baja esa bandera, que es la última que se baja en la costa este de Estados Unidos, claro, antes que la pérdida del último trozo de Nueva España, habían caído Nueva Francia, Nueva Holanda, Nueva Suecia y Nueva Inglaterra. Es decir, fuimos los últimos en irnos, los últimos que aguantan hasta allí. Sin embargo, cuando nos echan de América, nos echan ellos mismos, los norteamericanos, al echarnos de Cuba y Puerto Rico, y nos borrieron completamente el continente. Que es el factor curioso, de cómo el que más aguantó y estuvo más tiempo es el único que no tiene nada.
Bueno, hace...
Tengo un montón de preguntas, os aviso, ¿eh?
Claro,
podéis
claro,
hablar,
normal.
¿Eh? Podéis
no,
hablar.
Ya, termino la vida. Hace cosa de veintitantos años, estando yo en Rusia, me enteré por casualidad que España y Rusia estuvieron técnicamente en guerra. durante una temporada, pequeña, corta, pues precisamente porque se produjo un encuentro entre los rusos y los españoles en las costas de California. Los rusos bajaban desde el norte y, claro, se encontraron allí en California con los españoles. Bueno, esto en un país como Rusia, tampoco hay demasiada inquietud por este tipo de... por la cuestión americana, pues resulta que había dado origen ya a óperas, incluso en Rusia, y había una bibliografía bastante nutrida sobre este tema. Y yo estoy seguro que en ese momento en España no habría ni 10 personas que sabían que los españoles y los rusos iban a punto.
Voy a contar una acta humana muy curiosa. Miguel, bueno, Fernando le conoce, porque además coincidimos en una comida en Ávila. El rector de una universidad muy importante de Estados Unidos se llama Menlo. El Menlo College es una de las universidades de derecho y economía más brillante, más conocida de Estados Unidos. Es pequeñita, pero está al lado del Silicon Valley, en una zona riquísima de California. El rector era de origen español, Carlos López. Murió en marzo del año pasado y Fernando y yo comimos con él en Ávila y nos contaba una historia preciosa en relación con lo que acaba de decir Fernando. Él vivía en el pueblo que llevaba el nombre de su fundador, que era un antepasado suyo, que era Atherton, y en Atherton, porque a pesar de su apellido Carlos y su apellido López, tenía también parte sajona, y una de sus bisabuelas había fundado el pueblo en el que él mismo vivía. Y él era el último de los californios, porque desgraciadamente sus hijas, que tienen mi edad, ya no hablan español.
¿Se dice californios?
Sí, ellos se llaman a sí mismos californios, ellos, los originarios. Entonces, sus hijas, fíjate que curioso y qué pena, ya no hablan español, pero lo han mantenido durante 200 años para perderlo ahora. Y bueno, es muy curioso porque contaba una anécdota precisamente sobre eso. Una de sus antepasadas había escrito una novela sobre la historia que cita Fernando. Es que un conde ruso, el conde Rezanov, que es el encargado de ocupar California del Norte y que fundó una factoría llamada, bueno, después sus sucesores fundaron una factoría cerca de San Francisco que se llama Fort Ross y se conserva perfectamente, pues se enamoró de una chica española que se llama Conchita Argüello cuando estaba en San Francisco.
La hija del gobernador.
Que era la hija del gobernador. Entonces se prometieron el matrimonio y Rezanov, bueno, fue a San Petersburgo a informar al zar de lo que había hecho, pero murió en Krasnoyarsk en un accidente. Y como la canción de Serrat, se quedó esperándole toda la vida, Conchita Argüello. Conchita Argüello murió en un convento, convertida en monja, cuando ya California era parte de los Estados Unidos, y sobre su historia de amor se hizo todo una novela que en Rusia se convirtió en una ópera.
Pregunta, nos dicen, ¿los españoles llegaron a entrar en contacto con los indígenas de las praderas, Sius, Apaches, etcétera?
Con todos.
¿Con todos?
Con todos. Con todos. De hecho, la posición española más al norte en el centro de Estados Unidos estaba en Dakota del Norte. Es el fuerte fortificado René Lauzon. Estaba muy cerca de la frontera de Canadá. Es decir, los españoles, en el caso del centro de Estados Unidos, tuvieron dos vías de penetración. Una más moderna, que es a partir de la obtención de Luisiana, que fue subiendo por el Mississippi y el Missouri, y una secundaria, que es más antigua, que tenía dos ejes principales. Lo que se llamaba el Camino Real de Tierra Adentro, fíjate el nombre más bonito, que iba desde Chihuahua hasta Santa Fe, Nuevo México, y luego Taos, en las montañas ya de Sangre de Cristo. Sí, pues de hecho, ya en Colorado llegó a haber un pequeño fuertecito español, Fuerte Talpa. Y uno un poco más al este, que eran las líneas de penetración para intentar bloquear a los franceses a principios de los siglos mediados del siglo XVIII, que llegaron hasta el mismo centro geográfico de Estados Unidos. Entonces, realmente los españoles, aparte de tener relaciones amistosas o enemistosas, porque dependía del momento, pero llegaron a tener contacto con todos, con los pies negros, los sius, los comanches, bueno, la palabra comanche es española, es una adaptación del nombre de la propia tribu india, que se fue desplazando desde el norte y que contacta por primera vez con los europeos en lo que es el norte de Nuevo México, los españoles, a principios del siglo XVIII. Entonces, los apaches, por supuesto, eran enemigos tradicionales de todo el mundo, incluyéndonos a nosotros.
Yeah.
Pero incluso los sioux o los cheyennes, las tribus ya más de la pradera del norte, tuvieron contacto principalmente a través de los puestos comerciales españoles del Missouri. De hecho, durante muchos años, el principal puesto europeo que existía en el centro de lo que hoy es Estados Unidos, Fuerte Arkansas, que los españoles recogen de Francia, se mantuvo en manos españolas hasta 1804.
Antes de pasar a dar más pasos hacia el más al norte, es cierto que los españoles llevaban perros que luchaban contra los indígenas y les mordían en cierto sitio, como decían,
sí,
pelotas concretamente. Pero,
se utilizaron como arma de guerra, efectivamente.
Los perros.
Tengo arma de guerra, pero además causaban mucho, bastante pánico,
sí.
a los indígenas. A los
no habrían visto, supongo, perros.
Eran más tirisones.
De ese tamaño no, porque en México sí existían perros, pero
creo
que los utilizaban para comérselos.
Se los comían, sí.
Y eran perros pequeñitos. Y eso. Entonces, claro, estos mastines de aquí de la península, que se llaman, los mastines estos castellanos y del asturianos, y eran perros enormes, eran perros...
Conté una cosa graciosa.
Y eso, claro, eran perros además feroces, verdaderamente, ¿no? Entonces, bueno, pues era como un perro de esos días, casi como un tigre.
Para los indios que se comían a los perritos que tenían, imagínate lo que representaba la aparición de un mastín leones, que encima llevaban armaduras, ¿eh? Iban protegidos con carcasas.
¿Sí?
Sí, llevaban armaduras incluso metálicas, pero principalmente de cuero, con pinchos, una cosa muy curiosa. En la Armería Real de Madrid se conservan dos armaduras de perro por parada, pero las que usaban en América eran más complejas, eran como, parecían sacados de los anillos, una cosa muy rara. Pero es curioso porque es como la pesadilla que tenía siempre el gato silvestre en los dibujos animados de la Warner, que el ratón al que perseguía se le convertía en un canguro y era un ratón gigante. Pues imagínate la sensación que tenían los indígenas mexicanos, que tenían perritos chiquititos a los que se comían cuando se encuentran por primera vez con un mastín del páramo leonés.
Nos dicen que Alfredo, desde una isla, la isla Galveston, cercana a Houston, nos ha llamado.
Está enfrente.
Sí. Pregunto también si San Antonio de Texas lo fundaron los canarios.
Sí.
Rápido, porque tenemos...
Canario, 1718, eran canarios. Y Galveston debe su nombre al que era gobernador, a Bernardo de Gálvez. Galveston es Galveston, la ciudad de Gálvez.
Ya. ¿Os imagináis cómo serían españoles salidos de aquí? ¿Cómo serían los viajes en ese tiempo por esas praderas y por esos lugares? Debe ser tremendo, ¿no?
Horroroso.
Vaya gente, ¿no?
Horroroso.
Pues sí, realmente parece gente salida a otro planeta. Yo creo que tienen poco que ver con los españoles actuales, incluso físicamente, ¿no? Porque cuando hablan, por ejemplo, de la resistencia de esta gente a las marchas, al hambre, a la sed...
Cabeza de vaca, cuéntame un poco.
Pues realmente te quedas alucinado, ¿no? Te quedas, piensas que estamos hablando de gente de otra galaxia casi, ¿no? Pero bueno, es real, ahí están los datos, están los documentos y está...
Fíjate, Miguel, hay una anécdota que una historia contamos de una cosa que los españoles llamaron la Guerra de la Roca en la Fundación Nuevo México, en la parte norte del Camino Real de Tierra Adentro, que fue una rebelión masiva de los indios de la zona y España se vio obligada a conquistar una ciudad que habían creado unos indios que se llamaban los Queres, una variante de los indios pueblo, que es una ciudad que está construida, todavía se conserva, se llama Coma, y está construida sobre un risco, un cerro de estos que se ven en las películas del oeste, en la parte de arriba. Tenía 1000 años de antigüedad, es una ciudad bastante notable. Bueno, lo que ocurrió ahí, Fernando y yo cuando vamos a presentaciones o a... decimos que eso no lo contamos, yo me niego a contarlo, porque la gente no se lo cree. O sea, es imposible creerte eso.
Cambiamos el plan, cuéntanoslo ya. Es que iba a poner otra cosa, pero ya cuéntanoslo, venga.
Es decir, la pequeña colonia española de Nuevo México estaba formada simplemente por una pequeña ciudad en Santa Fe que estaba a miles de kilómetros de los asentamientos españoles más al norte en aquel entonces en México, que estaban todavía poco más al norte del Valle Central. Entonces, cuando se construye o se crea la pequeña colonia de Nuevo México, hay un momento, se pensó que se podía llegar a un acuerdo con los indios de la zona, pero bueno, finalmente hubo los indios, claro, con cierta lógica, se niegan a aceptar a los invasores o los colonos que están metiendo ganado, ovejas, vacas en sus territorios, que se desplazan libremente a través de unos bichos muy raros que se llaman caballos.
No los conocían ellos.
Entonces les molestaba mucho, pero llega un momento que se produce una rebelión. Claro, para acabar con la rebelión, el ejército de Nuevo México español tenía 70 personas. Y eran los enemigos, puede que fueran 40, 50 mil. Tienen un territorio dos veces más grande que España. Entonces, y encima, aparte de todo, había que acabar una de dos. O acababas con el núcleo principal de la resistencia, que era Coma, o iban a acabar contigo, no había más historia. Entonces, los españoles tomaron a Coma en 1599, acaba de hacer ahora un aniversario, por lo tanto, y la toma de a Coma, es decir, la conquista de ese risco, de ese peñasco, por un puñado de seres enloquecidos, no hay nada igual en la historia. O sea, ni en una novela de ciencia ficción, es increíble.
70 personas toman esa ciudad.
No, pero ¿cómo la toman? O sea, es decir, lo que hay que hacer para llegar hasta allí, y bueno, todavía hoy ves a Coma y no te lo puedes creer, dices, imposible, absolutamente imposible, imposible. Bueno, de verdad que es todo, todas las historias que contamos, o la historia del propio Cabeza de Vaca, el mayor andarín de la historia probablemente del mundo, o de Hernando de Soto y su búsqueda enloquecida a lo largo de todo Estados Unidos, de las supuestas riquezas de ciudades perdidas, o la búsqueda de Vázquez de Coronado, que buscaba las legendarias siete ciudades de Cíbola, una especie de reino perdido en el centro de lo que hoy es Estados Unidos, y que es el descubridor del Gran Cañón del Colorado. Son cosas que es que de verdad no hay novela de aventuras que pueda describir algo así.
Eso sí iba a preguntar. Si cualquiera de estos personajes españoles hubiera sido americano, habrían hecho un libro, una película, y serían héroes absolutamente increíbles. Bueno, aquí ni siquiera les conocemos.
Pues fíjate, todo el mundo conoce a Bill el Niño, y en realidad pues era un bandolero. Era un bandolero casi de segunda. El pobre, ¿no?
Cuyas últimas palabras al morir fueron en español.
¿Sí? Y es famoso en todo el mundo, aunque imagínate si hubieran tenido, como tú dices, en Estados Unidos hubiera habido algún norteamericano de esta talla, pues tendríamos no la saga del Padrino, tendríamos miles de sagas sobre la historia de este personaje, ¿no?
Dejadme que siga preguntando cosas. ¿San Antonio lo fundaron los bejeranos de Salamanca?
Vamos a ver, San Antonio era una mezcla. Vamos a ver, San Antonio se crea para proteger las llanuras de Texas. Es uno de los intentos de intentar frenar la expansión francesa desde Luisiana. De hecho, el puesto más oriental que todavía existe se llama Nacogdoches, que estaba en la frontera justo con la Luisiana francesa. San Antonio, lo que es cierto que recibió... Es verdad que los bejaranos, en general los salamantinos, tuvieron una enorme... El charro salamantino tuvo una enorme influencia luego en el desarrollo del cowboy. Sin embargo, es cierto que los canarios, las familias canarias, que formaron luego la aristocracia patricia de San Antonio, son allí muy importantes. No sé, eran muy poquitos, 18 familias que se consolidaron como lo que luego fue la aristocracia del origen de San Antonio de Texas. Pero, eso es verdad.
Pero se llama San Antonio de Bejas,
se llama San Antonio de Bejas, sí, el nombre así. De hecho, lo llamaban, habitualmente le quitaban San Antonio en la época mexicana y le llamaban solamente Bejar. Y luego, cuando Texas se convierte en república independiente, dejó usarse Bejar y pasó a usarse solo San Antonio.
Varias preguntas. ¿Qué buscaban los españoles allí y hasta dónde llegan? ¿Desde qué fecha están? Has dicho 1800...
Sí, la última bandera se arría en San Diego, en California, el 4 de abril de 1822.
¿Y empiezan a...?
En 1510, ¿no? Cuando llega Ponce de León.
Sí,
más o menos, ¿no?
Más o menos.
Ahora es el aniversario, ¿no? Me parece, claro.
Es un poco más de 3 siglos, vamos, ¿no? para entendernos.
300 años. ¿Buscaban algo concreto, aparte...?
Pues cada uno yo creo que iba buscando algo distinto. Así para resumirlo muy, muy sucintamente, pues podríamos decir que iban buscando riqueza y honor, ¿no? Que honor en aquella época era importante porque era poder, y entonces, bueno, pues iban buscando poder. Pero yo creo que al final la gente llegó un momento en ese tipo de expediciones que estamos hablando y tal, yo creo que la gente llegó un momento en que ya actuaba casi mecánicamente, como en las grandes marchas estas, había que seguir adelante. No se sabía muy bien por qué, porque llegó un momento en que tampoco se veían riquezas, ni se veía que hubiera grandes beneficios económicos, y sin embargo se seguía penetrando, se seguía entrando. Pues yo creo que es un poco el ansia este descubridora, ¿no? Que es un poco es bastante inherente a la naturaleza humana, y en aquellos españoles de aquella época estaba muy arraigada, porque claro, no hay que olvidar que en un siglo y medio prácticamente España descubre medio mundo. Entonces, bueno, pues se llegó un momento, lo que estábamos hablando antes de China, que parecía que es que todo estaba al alcance de la mano, que siempre se podía llegar más lejos, que siempre se podía intentar algo más. Bueno, yo creo que fue visto con los ojos de ahora, pues fue una epopeya increíble, que no tenía tampoco grandes visos de racionalidad.
Que era al principio, desde luego, no. Lo que pasa que...
Dos minutos os quedamos.
Sí, lo que pasa que, digo, al principio, desde luego, no, pero sí que es cierto que las últimas exploraciones, sobre todo la costa noreste del Pacífico, las que nos hacen llegar hasta Alaska, esas estaban muy planificadas desde España, eran de un alto nivel científico, estaban acompañadas por exploraciones...
hablando de finales
del 18, que son... esas son ya de una época más moderna y tienen un concepto ya distinto.
La ilustración.
Claro, exacto. Luces, fíjate, Malespina y gente así, que eran gente de un nivel cultural, intelectual y científico altísimo. Entonces, las expediciones, o político, porque uno de los motivos que lleva a España a ocupar California es precisamente bloquear la expansión rusa desde Alaska. Es decir, intentar evitar que los rusos bajaran hacia el sur. Y la verdad es que, claro, esto no se puede complementar con lo que ocurría en el siglo XVI, XVII, donde eran, eso, como decía Fernando, una especie de búsqueda enloquecida del poder hacerlo todo, porque se consideraban capaces de hacer todo.
Yeah.
O sea, es muy difícil explicar.
Hay un personaje, un personaje que quizás simboliza esto que estamos diciendo, que es López de Aguirre.
Sí, sí.
¿Y por qué? Porque López de Aguirre se recorre prácticamente toda la Amazonas y llega un momento que ya no sabe ni por qué está luchando, ni quiénes son sus amigos, ni quiénes son sus enemigos. Se rebela contra el rey, pero también a la vez mata a sus propios compañeros.
Claro, Hernando de Soto, con toda la brutalidad de su viaje, Hernando de Soto es lo más parecido que ha visto al ser humano a la entrada de un extraterrestre en la Tierra. Un extraterrestre malo, ¿eh? En este caso.
Sí.
Es decir, porque es que lo que hace es algo totalmente increíble, o sea, no tiene ningún sentido. Vaga, recorre miles de kilómetros.
Y arriesgaba su propia hacienda. Sí,
por supuesto.
Para las expediciones.
Era rico, Hernando de Soto.
Déjame que os pregunte, porque tenemos que dejar paso a las noticias. Vale. 30 segundos. Vale. ¿Machacaron a los indígenas como hicieron los americanos o respetaron a las tribus con las que se iban encontrando?
España nunca mató por exterminar, jamás. O sea, es cierto que mató a mucha gente también, las cosas como son. Pero nunca tuvo la intención de liquidar a ningún pueblo, en ninguna parte. Y eso es algo tan absolutamente notable que la comunidad india más numerosa de los Estados Unidos son los navajo y los pueblo.
¿Que tuvieron contacto con españoles?
Claro, siempre. Siempre. Es decir, realmente España jamás intentó eliminar a los indios o quitar su presencia física de un territorio. Intentaba convertirlos. Con éxito o sin éxito. ¿Puedes considerar eso absurdo o no? Es verdad que hubo violencia, lo hubo, y dura. Y algunos de los indios a los que España se enfrentó no eran precisamente gente blandengue, ¿eh? O sea, enfrentarse a los apaches no era algo cómodo. Pero, sin embargo, es cierto que nunca hubo una voluntad exterminadora de liquidarlos.
Ya.
Entonces, eso también creo que es justo decirlo.
Hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestras compañeras de los servicios informativos. Después seguimos. Hay mucho más para contaros con estos dos personajes de esa parte de la historia que desconocemos. Los españoles llegamos hasta Alaska y mucho más. Ya veréis qué increíbles aventuras y mucho más en este espacio en blanco. 900-137-137. No os vayáis, que tenemos muchas cosas que contaros. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias. Este es el segundo tiempo de esta segunda edición del Espacio en Blanco, con Carlos Canales y Fernando Martínez Lainez, hablando de una parte de nuestra historia desconocida para muchos, los españoles en América. Hay todavía mucho más que contaros. Pensábamos, pero hay tantas cosas que contar que vamos a hacer cambiar un poco los planes que tenemos. 900-137-137 en nuestro teléfono. Recordaros que el próximo sábado estamos en Albacete, desde el Palacio de Congresos, programa cara al público en directo, a partir de las 10:30 de la noche es la cita. No os lo perdáis, que habrá gente interesante. Vida después de la vida es uno de los temas. El concurso sigue en marcha. Insistimos, 900-137-137, llamada gratuita, esto es Radio Nacional de España, algo que continúa así.
La historia de la conquista de Norteamérica por parte de los españoles es uno de los periodos de la historia más desconocidos y oscuros de nuestro pasado.
Los españoles fuimos los primeros en pisar Norteamérica de la mano de Ponce de León, y allí estuvimos durante 3 siglos.
Tiempo suficiente para pasar de las costas hacia el interior, descubriendo, instalando asentamientos y misiones, luchando primero con los nativos, luego con otros europeos con ambiciones en la zona.
Empezando por la Florida, donde la leyenda se entremezcla con la piratería, se inicia lo que nuestros invitados de hoy no dudan en llamar como la aventura épica del Camino Real por Arizona, Texas y Nuevo México, donde soldados y misioneros se abrieron paso luchando con los indios, apaches, navajos y comanches y franceses.
Luego seguirían las guerras centradas en la Florida y posteriormente las expediciones a California.
Pero los españoles no se detuvieron ahí, sino que siguieron avanzando hasta llegar a Alaska, donde se enfrentaron con los rusos.
La historia que conocemos, la que nos han contado desde esas viejas películas de Hollywood, está llena de mentiras, y va siendo tiempo de que la verdad salga a la luz.
Entre ellas, que lo de la conquista del oeste por parte de los cowboys es una leyenda, porque el legendario oeste americano ya estaba bastante trillado por los españoles.
Nuestros invitados nos dan más datos.
En estos mapas, Fernando, Carlos, que tenéis en el libro de Banderas Lejanas, hay multitud de lugares visitados por desde una costa a otra de los Estados Unidos. ¿Desde dónde salían las expediciones? ¿Desde España o aprovechábamos las bases que teníamos en Cuba, en México?
Los dos sitios básicos, de todas maneras, eran de partidas de expediciones, eran México, Nueva España, lógicamente, y Cuba. Eran los sitios, Cuba como centro de expediciones. Pero sí me interesaría destacar de lo que hemos dicho antes, de que no todo fueron luchas con los indios, es decir, se luchaba cuando no había otro remedio que luchar.
O sea, preguntar si había habido alianzas. ¿Hubo muchas?
Entonces, como los españoles no eran tontos, y entonces si podían llegar a pactar y llegaban a entendimiento, llegaban a alianzas, pues mucho mejor. Entonces, esto, por ejemplo, se ve claramente todavía en Chile con los mapuches. Todavía hay un tratado de paz firmado con los mapuches que por lo visto es prácticamente la garantía legal que les da la tierra a los mapuches todavía actualmente. Es decir, que se llaman alianzas, se firmaban, en muchos casos, pues evidentemente la fuerza del conquistador pues terminaba imponiendo condiciones leoninas, pero el hecho es que no siempre se combatía, es decir, claro. Combatía cuando no había más solución.
Mira, voy a poner dos anécdotas graciosas, una muy divertida y otra que es muy reciente mía, de hace unos meses. La divertida es que en Canadá, en Columbia Británica, enfrente de la ciudad de Vancouver, en la isla de Vancouver, España mantuvo lo que era probablemente la mejor posición española en el Pacífico Norte, que era Fuerte Nutka. Entonces, en Fuerte Nutka, Nutka, con dos os, Nootka, Nutka. Entonces, en Fuerte Nutka, que está al norte del estrecho Juan de Fúcar, a mí me tiene nombre español, y en la bahía es que está lleno de nombres de topónimos españoles, yo tengo señalizados 250 topónimos españoles en Alaska. Bueno, el caso es que los indios de la zona llegaron a un acuerdo con la guarnición española. No hubo ningún problema, ningún incidente. Solo uno muy pequeñito. El caso es que el jefe del comandante del puesto, que era catalán, se llamaba Alberni, y mandaba una unidad de fusileros de montaña catalanes que estaba destinada allí, convenció a los indios a cantar una canción, le puso una musiquita a una canción india. La música es la de Mambrú se fue a la guerra.
¿Sí?
Pues todavía en los años 30 del siglo XX se cantaba entre los indios Nutka la canción de Mambrú se fue a la guerra, pero adaptada tal y como lo había hecho el capitán Alberni del siglo XVIII. Y la otra anécdota es curiosísima, también en relación con lo que decía Fernando. Yo quería ver una cosa en Florida hace unos meses porque estaba obsesionado con, por saber si era verdad o era una leyenda urbana, y no, no era auténticamente verdad. Cuando nació Miccosukee, es una nación india pequeñita, una versión de los Creeks del Sur, una extensión de los Seminolas, que ahora son ricos porque se han hecho ricos con los casinos.
Los casinos, sí.
Ya han comprado, bueno, han comprado el Hard Rock Café. Bueno, pues Miccosukee y Big Cypress, que son las dos reservas indias de los Everglades, que están cerca de Miami. Pues cuando en el año 54 el gobierno norteamericano lo reconoce como nación separada de los Seminoles y les da identidad de nación india, le mandaron una carta a las antiguas potencias colonizadoras de Florida. Y una de las cosas es que le mandan una carta a Franco como representante del Estado español y, por lo tanto, la última nación soberana que pactó, que les consideró a los Seminoles una nación libre, capaz de pactar. Lo conservan escrito en una piel de gamo, donde está la carta dirigida al jefe del Estado español, firmada por los tres jefes, los bastones rojos, que es el nombre Creek de los líderes de la nación Seminola, o en este caso de la extensión Miccosukee. Entonces la verdad es que me pareció algo fantástico. Tengo fotografías, pero me pareció algo magnífico de hasta qué punto se respetaba todavía de manera mítica el nombre de la palabra del rey de España, en este caso aunque fuera el jefe del Estado.
Qué curioso.
No olvides que el próximo día 30 de octubre tenemos una cita con la vida y el misterio. Será desde el Palacio de Congresos de Albacete y con invitados de lujo. Un viaje único hacia el misterio que solo podrás vivir en nuestra compañía. Ya tenemos todo listo. Solo nos faltas tú. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias, disfrutando esta noche con nuestros dos invitados de este tema. ¿Estáis a gusto? Os preguntaba, Fernando.
Sí, hombre, sí, claro que sí.
Me alegro. 900-137-137, por si queréis preguntar. Desde Suecia, Sadi Asin nos llama y pregunta, ¿hasta dónde llegaron los españoles? El punto más al norte.
Pues
Alaska.
Sí, claro. El topónimo español castellano más al norte del mundo son Valdez y Córdoba, que están más allá del 75 norte.
Del
paralelo,
está.
Pues esto es Alaska, al noroeste de Anchorage, de la capital. Pero el punto más lejano es la isla de Unalaska. La isla de Unalaska está en las Islas Aleutianas, ya prácticamente al otro lado, prácticamente enfrente del estrecho de Bering. Entonces está prácticamente en la Siberia rusa. Es el lugar más lejano. Pero de establecimiento de marcado de topónimo son Valdez y Córdoba, que se encuentran, pues bueno, ahí perdidas en el... Si coges a alguien un atlas, ya alucinas, ¿eh? No hay palabra para explicarlo.
Increíble cómo puede llegar
a en Valdez es donde se hizo la toma de posesión formal de Alaska en nombre de la corona española. Fue el 17 de junio de 1790. Y además hay una anécdota muy curiosa, es que los marinos españoles levantaron... y los fusileros de montaña catalanes que iban con ellos levantaron una cruz de madera y izaron la bandera española. Pero claro, allí no había nadie, solamente había la gente del lugar, pero eso no tenía valor para los europeos de la época, tenía que haber un europeo de testigo. Entonces cogieron el barco, se presentaron en las puertas del fuerte ruso de Alexandrovsk, en Neurawek, actualmente, y repitieron la escena delante de los rusos, que no pudieron hacer nada porque la fragata española era mucho más grande, vamos, un tema de respeto. Pero es eso de... que lo ves en un mapa y dices, bueno, ¿dónde? Si no, te puedes buscar y dices, no es posible. Pues sí, sí es posible.
¿Tuvieron problemas con los rusos? ¿Se enfrentaron con ellos?
La guerra con Rusia es una de las cosas más divertidas de la historia de España y de las más desconocidas. No llegó nunca a un enfrentamiento abierto, es decir, a una violencia pura, porque los dos estaban en lugares demasiado lejanos y se necesitaban demasiado unos a otros. Es decir, es como, no nos vamos a hacer daño, como el chiste, ¿no? Pero una historia muy curiosa es que cuando Napoleón ocupa Malta, en 1798, los caballeros de San Juan recibieron unas partes, se fue a Roma, a Italia, pero una parte recibió una invitación del zar y crearon una orden de San Juan paralela en San Petersburgo. Como el zar era ortodoxo, el rey de España, el rey católico, se enfadó mucho y rompió relaciones con esa escisión de los caballeros de San Juan. Y el zar nos declaró la guerra. Entonces declaró la guerra, pero se le había olvidado que es que en realidad España y Rusia eran frontera, pero al otro lado del mundo.
Ya.
Entonces, afortunadamente, la guerra duró muy poco tiempo y en aquel entonces los puntos de contacto españoles y rusos no estaban todavía muy próximos, con lo cual no pasó nada. Pero llegó a haber una ligera planificación española de qué se podía hacer desde Filipinas, sobre todo, si era necesario atacar el tráfico comercial ruso en la zona de Vladivostok. O sea, afortunadamente no pasó nada, pero podría haber sido bastante grave.
Sí, sí.
No, como curiosidad notable, ya que estamos destacando así aspectos curiosos, me interesaría destacar que la venta de la Luisiana
que hicieron
los franceses a Estados Unidos, que bueno, era 2,5 millones de kilómetros cuadrados, se la vendieron por 4 gordas, en realidad se la vendió Napoleón, y esa venta es ilegal, porque el tratado de paz por el que España cedió Luisiana a Napoleón, fue el tratado de San Ildefonso, si no recuerdo mal, se estipulaba que el Francia no podría enajenar ese territorio, ni podría venderlo, y en cualquier caso, si Francia renunciaba a ese territorio o lo vendía y tal, tenía que volver otra vez a España.
Efectivamente, pero hay una curiosidad. De hecho, en Nueva Orleans, cuando se hizo, porque en contra de lo que sale en todos los libros, que eso se dice siempre, España cedió la Luisiana en 1800 a Napoleón, que la vendió en 1803. Bueno, es mentira, Napoleón nunca la ocupó. Con lo cual, ocupó, de hecho, 20 días la ciudad de Nueva Orleans y 20 minutos San Luis. ¿Mm? Y entonces, en las dos ciudades se hizo una representación para poder hacer lo que dice Fernando. Porque como la transacción era ilegal, se hizo una ficción según la cual bajaba la bandera española, subía la bandera francesa, volvía a bajar y luego finalmente izaban la norteamericana. Para poder hacer una ficción en esa trampeja, porque en realidad tiene razón, claro. Y esa transacción era ilegal.
Francia no tenía derecho a vender no podía venderlo. Es decir, que fue una compra, una venta ilegal. Y una compra fraudulenta en última instancia, porque es como si tú vendes una cosa que no es tuya.
Y la venta de Florida nunca nos la pagaron.
Iba a preguntaros también, ¿hubo más ventas, no?
Sí, Florida se vendió, pero no nos lo pagaron nunca.
¿Por cuánto se vendió?
Por 7 millones de dólares.
7 millones de dólares.
Pues un poco de broma, pero...
¿Y no la pagaron nunca?
No la pagaron nunca porque España les debía más de 11, es un problema de deudas. Tiene su lógica. España había contraído muchas deudas porque Estados Unidos era el principal suministrador de harinas durante la Guerra de Independencia. Entonces, pagábamos a crédito y cuando la deuda llegó a un montón ya muy alto, el gobierno norteamericano ofreció comprar Florida a cambio de la liquidación de la deuda. Hubo un pequeño problema debido a la corrupción de Fernando VII, que era un pájaro de cuenta, y es que Fernando VII había llegado a un acuerdo con su núcleo duro de la camarilla y les regaló medio Florida. O sea, les fueron dando entregas de tierras. Y entonces, claro, como el gobierno americano aceptaba los títulos de propiedad españoles, aprovechó para convertir en terratenientes dueños de media Florida a todos sus amigotes. El gobierno americano se negó, estuvo a punto de declararnos la guerra, se negó, dijo que era una verdadera vergüenza. Fernando VII anuló todas las entregas y con el golpe de riego, cuando gana el gobierno liberal, se acepta poner en marcha el tratado y en 2 años se liquidó la presencia nuestra allí. Las propiedades, por cierto, las reconocieron, todas. Los norteamericanos reconocieron todas las propiedades, salvo esas, las reconocieron como propiedades legales. Y de hecho, y esto es otra cosa muy olvidada, el primer congresista de habla española de los Estados Unidos fue Marion Joseph Hernández, que en realidad se llamaba Mario José Hernández, y que era de San Agustín, era de Florida. Y un año después, bueno, al poco tiempo de trasladarse la soberanía, pues se convirtió en el primer congresista hispano de Estados Unidos.
Detalles. ¿De qué grupos, de qué partes de España fueron a América? Vascos, hemos hablado de vascos, hemos hablado de bejaranos, salmantinos, canarios.
Canarios, castellanos sobre todo, pero teniendo en cuenta que Castilla en aquel momento era prácticamente toda España menos lo que llamaríamos la Corona de Aragón, pero como ya hemos señalado antes, también había muchos catalanes, entre ellos soldados que estuvieron allí, y bueno, el gobernadores y gobernadores catalanes,
claro. Tal. En California la presencia catalana es esencial.
Y vascos, por supuesto, vascos, sí. la historia de España está llena de navegantes, sobre todo navegantes, exploradores y descubridores vascos.
Los vascos llevaron allí las ovejas y el pastoreo.
Sí, el pastoreo, pero eso es una cosa.
Las ovejas
entran desde el principio. Lo que pasa es que el pastoreo vasco de Idaho y de la zona actual es más moderno, es ya existiendo Estados Unidos. Claro. En realidad, el pastoreo inicial lo llevan los españoles, pero la zona de la cuenca del Río Grande, el Río Bravo, nada más alcanzar lo que ellos llaman cirro.
Claro, porque la oveja que se iba allí es la churra, además.
Eso es,
la churra, que es la oveja esta de la esteparia del interior de Castilla. Y,
y el primer punto de entrada fue el Camino Real de Tierra Adentro, el que va a Santa Fe y luego más adelante a Texas. En cuanto a los catalanes, para quien le apetezca, porque es un sitio muy bonito, el Parador de Arties, el Parador Nacional de Arties en el Valle de Arán, es la casa de Gaspar de Portolá. Gaspar de Portolá es uno de los conquistadores de California. Era catalán y del Valle de Arán.
Lugares donde pusimos banderas, enseñas, que os llamen la atención en América. Bueno, y que todavía sigan estando de alguna manera esa influencia.
Tenemos, por ejemplo, un Toledo que está pegado a los grandes lagos.
Pero eso no es español, esa es la historia. Esa es una cosa muy curiosa.
Tenemos, por ejemplo, en Dakota del Norte, hay que quedan todavía restos. Hay, creo, 3 o 4 Madrid en todo Estados Unidos.
12 Madrid.
12 Madrid, bueno, 12. Y... Bueno. Y yo creo que prácticamente pues desde el Oregón hasta Florida se pusieron banderas en muchos sitios. Yo creo que en muchos sitios incluso se han perdido, o sea, mucha presencia española en el territorio norteamericano según se ha perdido, y dentro de unos años pues habrá algún arqueólogo, investigador o lo que sea, que encontrará un resto de poblado español, a lo mejor en el sitio más inverosímil.
Pero está ocurriendo, mira lo que decía con la que habéis abierto el programa en Carolina del Norte. Eso, con la que he abierto el programa, que yo no lo conocía, pues es un ejemplo muy bueno. En realidad, lo interesante de este asunto es que las banderas españolas no han bajado, siguen allí. O sea, es decir,
qué bonito eso, ¿no?
Es que las ves, está algo tan. Te llama tanto la atención, y sí, es muy bonito. Es bonito, por ejemplo, estar en el castillo de San Marcos, en San Agustín, y ver la sala de banderas, donde ves todas las que han estado en Florida, incluyendo las dos variantes, la bandera española, incluyendo la actual, que fue la última que se bajó, o en ciudades donde te lo encuentras de repente y dices, ¿y esto por qué? Y ves la bandera española y Castilla y León, tiene una enorme presencia, y la antigua bandera española, es decir, la cruz de Borgoña roja sobre el fondo blanco, se ve por todo el sur de Estados Unidos.
Sin embargo, Carlos, le preguntas a muchos americanos y te dicen, España, te dicen, al lado de México, ¿no? Al lado de Perú, no tienen ni idea de dónde está España.
Fíjate, se ha perdido de tal forma, como yo hoy voy mucho ahora allí, además, por temas de investigación, para un libro que estoy terminando ahora mismo, me he encontrado una cosa que te dan ganas de llorar. Los colonizadores canarios de Luisiana, los islenos, como llaman ellos, cuando el Katrina barrió la parroquia de San Bernard Parish, que es la zona principal en la que vivían, pues prácticamente lo que quedaba en la comunidad ha quedado barrido y destruido. Es decir, se ha intentado reconstruir, se ha hecho algo, pero España los ha tenido abandonados siempre. De hecho, se les abandonó de tal forma en el siglo XIX que los islenos canarios del Bayou Labouf y de la zona de San Bernard Parish, de la isla de Barataria, pero fíjate qué nombre, si es que está sacado el Quijote.
Barataria.
Sí, de los libros de caballería. Si es que es como California, que es otro nombre de las sergas de Esplandián, de la Madis de Gaula. Es decir, que son nombres sacados de la tradición medieval final castellana, de los libros más bonitos que en aquel entonces se podían hacer sobre la imaginación de lo que van a ser las cosas extrañas y misteriosas del mundo, se siguen manteniendo. Y sin embargo, la población que vive allí llegó incluso a olvidar su origen español. Llegaron a olvidarlo. Cuando se pierde Cuba y Puerto Rico, los islenos de Luisiana llegaron hasta perder noción de que procedían de las Islas Canarias. Y no llegaron, es tan increíble que llegaron a desconocer qué era lo que estaban hablando. Eran poblaciones muy, muy aisladas, muy pobres en aquel entonces. A partir de los años 30, del siglo XX, empezaron a recuperarse, y actualmente las tres sociedades que hay de la herencia islena en Luisiana tienen fuerza e importancia y empiezan a reconocer lo que es un pasado muy bonito.
Tía, pregunta. Sí, Fernando.
No, es curioso ver, por ejemplo, cómo un personaje como el conde de Aranda, ya cuando se producen los primeros años de producirse la independencia norteamericana, ve claramente que eso para España va a ser un suicidio, porque en definitiva, como al final sucedió, si coincide la expansión pujante de Estados Unidos con nuestra época casi de mayor decadencia, digamos, ¿no? Y eso también es otra de las causas que explican esta especie de abandono tan radical, ¿no? De abandono tan súbito. Pero como digo, las mentes es la paradoja de la historia, ¿no? Nosotros que ayudamos, o España que ayudó a la independencia norteamericana de una manera decisiva, las mentes más lúcidas del momento sabían que eso estábamos firmando ahí también un poco nuestro propio suicidio, ¿no? Porque evidentemente cuando esa potencia se expandiera, pues iba a tirar del territorio español, porque era además Estados Unidos, no hace falta más que ver un mapa para saber que hay una unidad geográfica clarísima ahí, ¿no? Que no hay grandes obstáculos naturales que impidan la expansión desde el este.
Tres minutos nos quedan, desgraciadamente, para terminar. ¿Cómo te ven a ti como español allí, Carlos?
Bueno,
¿nos tratan bien?
En general sí. No, en general los americanos, salvo los aduaneros,
que son tremendos.
Gente, que es una pesadilla.
Sí.
Son una gente muy agradable, muy educada y muy maja. O sea, no hay problema. La ignorancia sobre nosotros es total, absoluta. O sea, no tiene solución. Pero por otro lado tienes, en cambio, las minorías probablemente que más saben de nuestra historia del mundo. Con lo cual te da esta paradoja tan extraña que es muy típica de ellos. Es un sistema de reducción. Es decir, ellos... Mira, yo el otro día estaba casi hasta indignado. Bueno, la pasada esto me lo tomo con mucha calma, porque las cosas son así y tampoco tienen mayor importancia. Pero en una página he estado yo buscando una cosa, y en una página que es una página sobre orígenes de los ciudadanos norteamericanos, salen 144 orígenes posibles nacionales. No sale España.
¿No sale España?
No sale. Dices, ¿por qué? Porque es que nuestro nombre lo han borrado. Es decir, el problema es que nos hemos integrado en una parte extraña de lo que es la enorme comunidad hispanohablante que está al sur del Río Grande. Con lo cual, para el americano medio e incluso medio alto, España es una nación inexistente. O sea, no existimos. No existimos en absoluto. Y los que saben que existimos, digamos que siguen en dos. Los que saben todo de nosotros y nos conocen a la perfección, que es la élite intelectual americana occidental, por supuesto, y los que piensan que somos una cosa muy extraña en el sur de Europa, más o menos parecidos a los griegos, los turcos, los moros, una cosa muy rara que por ahí. Pero la verdad es que no. El conocimiento correcto de lo que hemos sido y lo que representamos en su cultura está prácticamente perdido.
Tengo que decir que es el primer español que oigo decir de que que oigo elogiar a los aduaneros norteamericanos, porque normalmente las experiencias de los españoles en las aduanas...
¿Cómo elogiar?
Yo te había entendido.
No les había dicho. Con la excepción notable de los aduaneros, los americanos son una gente bastante agradable.
Yo creo que ha sido muy benevolente. Entonces, yo creo que sí.
Ha sido benevolente porque a mí me ha tratado bien.
Me había chocado tanto que...
No, son una gente terrorífica.
Vale.
Desgraciadamente tengo que despediros. Hay otros temas ahí esperando. ¿Cómo podemos, hacer justicia con toda esa gente que llegó hasta Alaska, todos esos españoles que abrieron tantas puertas y levantaron tantas enseñas?
¿Cómo
tantas...
lo estás diciendo tú?
Yo creo que podría, como estás diciendo tú, claro. Pero vamos, yo creo que la cosa sería bastante sencilla si se enseñara nuestra historia desde pequeño a los niños en las escuelas. Habría que empezar por ahí. Pero si ya de entrada pues resulta que no hay historia de tu propio país en muchas de las escuelas de España en estos momentos, pues ¿qué historia vas a aprender? Ya cada uno se la tiene que aprender por su cuenta, pero eso es...
Voy a poner ejemplo.
Es realmente ya una minoría que tiene, señor, que estudiarlo.
¿Verdad? Un ejemplo para apoyar a Fernanda, es que es verdad. Si tú estudias en tus libros de texto los catalanes en California y en otros libros de texto los canarios en Luisiana, pero no lo ves de manera conjunta, no ves nada.
Cierto. Si no, una buena forma sería leer este libro, Banderas Lejanas.
Eso sí, también es verdad.
¿Verdad? Yo os agradezco. Y Las Reglas del Viento, vuestro último... tu último
este
libro.
Es mío, con Miguel Larraín, sí.
Forma de ponerse en contacto con ustedes, señores. ¿Dónde podemos ponernos en contacto?
Fernando. Martínezlainez.com, ¿eres?
¿No? Sí, www.martínezlainez.com.
Hay un correo, ¿no?
Hay un correo ahí en esa dirección, encontrarán un correo.
Y yo, Carlos Canales, pero el punto es que si no sale en inglés.
Sí, si buscáis Carlos Canales, de repente sale una página ahí que está medio en construcción en inglés, que no se entiende nada.
El punto es.
Hay que dar el punto ese.
Estará el domingo, así que está de nuevo en acción.
Sí. Vale. Espero que queráis volver por el programa. A ti, Fernando, te espero para hablar de novela negra y de esas cosas del ejército que sabes.
Pues será un auténtico placer. Sí, sí.
También para mí, Carlos, espero que hayas disfrutado, que no pasen 20 años, ¿vale? Nos seguimos viendo.
Hombre, nos vemos mucho, ¿eh?
Sí, en esas reuniones que hacemos de Sertao. 3:30, 2:30 a las Islas Canarias. Damos un poquito de información de eso que vamos a hacer en Albacete y cambiamos de tema con Miguel Pedrero, que está por ahí esperando. 900-137-137, por si aún queréis intervenir en ese concurso que tenemos.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
La cita es este próximo sábado, no mañana. el siguiente sábado, día 30, en Albacete. Lo estamos anunciando desde hace unas cuantas semanas. Hay un congreso con fines humanitarios y está de actualidad. Rafa Campillo, su responsable. Buenas noches, Rafa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues cansado, cansado, y aún nos queda mucho trabajo que recorrer, ¿verdad? Todavía, sí.
Bueno, merece la pena, ¿no?
Pues merece la pena, porque si el fin que se obtiene con este tema pues es el poder ayudar a los más necesitados, pues siempre, por muy cansado que uno esté, nunca le fallecen las fuerzas, ¿no? Para seguir luchando.
Hay que seguir adelante. Más ahora que está de actualidad, Haití es un país, lo decíamos en nuestra página web, que conocemos bien, hemos estado muchas veces, y sigue cebándose las calamidades con ellos. Hay un brote de cólera que no había desde hace 100, no recuerdo el tiempo, un montón de años, ¿no? Y la gente se está muriendo de cólera, que es algo que se puede curar con 4 pastillitas.
Es increíble lo que está pasando en Haití. Por desgracia, como hay tantas calamidades, pues muchas veces nos olvidamos de lo que ha pasado y parece que la cosa se ha resuelto, ¿no? Uh-huh. Pero en Haití, desde el terremoto, pues va muy mal, y bueno, pues el hecho es que ahora mismo pues estamos sufriendo pues esa epidemia de cólera, que eso tendría que estar ya erradicado de la tierra. Pero bueno, volvemos otra vez a las andadas.
300.000 muertos, un montón de gente damnificada, sin casas, y parte de ese dinero, el que se pretende recaudar en ese congreso, va a ser para los niños de Haití y de...
Y un hospital que se está construyendo en Uganda para las mujeres y niños víctimas de la guerra.
De la guerra, perfecto. Fechas 30 y 31 de octubre, la próxima semana, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Albacete. Estamos haciendo la invitación a todos nuestros oyentes. Sabemos que viene gente de diferentes partes de España, incluso del mundo, pero necesitamos todavía mucho más. ¿No hay 1.000 plazas?
Hay 1.000 plazas, vamos a ver si conseguimos llenarlas, y si no las conseguimos, pues que nos quedemos muy cerca de ese número, porque hay que sacar todo el dinero que sea posible para ayudar a estos niños que nos están pidiendo a gritos que le echemos un cable. No estamos pidiendo nada, podríamos abrir una cuenta en el banco y decir, pues meter el dinero aquí. Estamos ofreciendo a cambio pues un congreso con ponencias, un fin de semana de convivencia donde nos vamos a juntar gente de toda España, y bueno, pues donde vamos a además disfrutar del programa de Espacio en Blanco emitido desde el Palacio de Congreso de Albacete.
Esa es además la guinda que pretendemos aportar. Estaremos allí cara al público de nuestros amigos para que vean cómo se realiza un programa, un Espacio en Blanco. Ponente, rápidamente, Rafa.
Ponentes, pues Kim Puck, Marisabel Eraso, estarás tú también, como no, Paloma Navarrete, Horacio Ruiz Iglesias, Pedro Andrés Pez, que es un músico y que nos va a deleitar con 2 conciertos de música, el doctor Arturo Solís Herrera, del cual ya has hablado y que tendremos oportunidad de conocer allí personalmente, y Bianca Adwell.
El doctor trae una serie de investigaciones increíbles, ¿verdad?
Pues sí, si es verdad lo que auguran algunos científicos, de que esta persona va a cambiar el rumbo de la humanidad, pues es un privilegio tenerlo en Albacete ese fin de semana y conocerlo personalmente.
Sí, señor. ¿Sus trabajos versan sobre...?
Bueno, pues ahora mismo está trabajando sobre la melanina como fuente de energía inagotable, limpia y súper barata, uniendo la melanina con el agua. Y bueno, pues tiene ahí un descubrimiento que lo está comprobando en casa personalmente, una máquina que ha creado con la cual está durante 4 años alimentando una bombilla, y asegura que puede estar así hasta 100 años. Simplemente habrá que cambiar la bombilla cuando se funda, pero no hay que hacer ningún tipo de mantenimiento. No es como una batería de un coche que de vez en cuando tienes que echarle agua. No hay que hacer absolutamente nada, y de hecho el gobierno mexicano le ha hecho un encargo para un proyecto de iluminación en el Metro de México.
Atentos, el futuro está muy cerca de nosotros, y parte de esos descubridores, de esos revolucionarios, toman nota de la melanina con agua, van a estar en Albacete, además de un buen montón de gente. Esa niña que salió en todas las portadas, en todos los informativos, en la guerra de Vietnam, quemada por el napalm, también estará. Es una mujer ahora y nos trae un ejemplo de esperanza increíble, y otros cuantos invitados de lujo, y de postre el Espacio en Blanco. Un momentito, ponemos música y damos una página web y formas de contacto. Albacete, próximo sábado y domingo, día 30 y 31, ahí estará el Espacio en Blanco. El día 30 lo realizaremos por la noche, y una charla a las 6 de la tarde, me parece que me toca a mí, ¿no, Rafa?
Sí, sí, me parece que tú tienes por la tarde.
Pues, ¿No me puedo librar de eso?
No te puedes librar, tú ya sabes que yo te engaño todos los años.
Pero bien que me engañas, ¿eh?
Pero no eres el único.
Bien que me engañas.
Porque además os engaño a todos y encima no os pago. O sea que sí. Eso es una de las cosas que hay que decir, que la gente a lo mejor no sabe, pero claro, cuando dicen, no, es que primero se cubren gastos y habrá quien piense, digo, bueno, ¿y qué gastos son esos? Seguro que cobra el que organiza, cobra... Pues aquí no cobra ningún ponente. Tú vienes de Madrid, pero imagínate, por ejemplo, el doctor Solís, que viene desde México, o Kim Puck, que viene desde Canadá. Vienen y no cobran. Y todos los que organizamos esto, todos los que trabajamos por este fin, no cobramos absolutamente nada por ese trabajo.
Como tiene que ser. Forma de contacto, Rafa.
Bien, pues
atentos, animaros, estamos el fin de semana, quedan todavía plazas, pero daos prisa, no lo dejéis para el último día.
Sí, hay una página web donde se puede buscar pues toda la información para inscribirse en este congreso, que voy a dar ahora mismo, es www.seminarioalbacete.com. www.seminarioalbacete.tk. Repito, www.seminarioalbacete.tk. T de kilo, K, o sea, T de tango, K de kilo.
Perfecto. Y si no, entrar en nuestra página web, que también ahí está el acceso directo.
En
Rafa,
la página web y un número de teléfono también,
vale,
que es el 967-542234. 967-542234.
No lo dejéis para última hora. Nos vemos la semana que viene en Albacete. Ahí está la cita. Una cita con el misterio y con la vida. Queremos echar una mano a la gente en Haití y en
Uganda.
Siempre se me olvida el nombre. Gracias, Rafa, por tu esfuerzo, por tu trabajo.
Vosotros.
Nos vemos en 7 días por ahí, por Albacete.
Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego.
Siluetas con Manuel Ventero.
El libro habla de personas que querrían ser de otra manera y no se atreven a intentarlo.
Vivimos fundamentalmente asustados ante cualquier cambio, ante cualquier cosa.
Y el autor les asegura que es posible reinventarse.
Hay que distinguir muy bien qué es dolor y qué es sufrimiento.
Es Mario Alonso, este domingo en Siluetas.
En la vida nos vamos a encontrar con retos que van a ser complejos.
Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso,
demasiado pronto. Para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar
de nuevo.
Estás escuchando Espacio en Blanco.
Aquí en Radio Nacional de España. Esas palabras últimas, no las de nuestra niña, la anterior, son parte de nuestro deseo. Saludos a la gente que nos escucha ahora desde Seúl, desde Laval, en Quebec, en Canadá, desde Córdoba, en Argentina. Cientos y cientos de personas que se van uniendo a nosotros. Y esta es la música que indica que estamos en la sección de Miguel Pedrero, 3:39, 2:39 en las Islas Canarias. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
Nosotros también de que estés. Sábado que viene nos dan un premio.
Sí,
¿estás?
Sí, sí.
Nosotros pedimos disculpas por no poder estar porque todavía no tenemos el arte de... Sí lo tenemos, pero no queremos usarlo. El arte de la bilocación, tenemos que estar en Albacete. Tú estarás en Zaragoza.
En Zaragoza, efectivamente. El próximo sábado es una sola jornada de conferencias. En las que, bueno, participaremos varias personas, entre otros José Lesta, estaré yo también hablando sobre mi tema preferido, los ovnis.
Los ovnis.
Y bueno, y recogeré un premio para Espacio en Blanco, un premio especial para el programa, y lo recogeré pues en nombre de todos vosotros, de todo el equipo.
Desde aquí lo agradecemos sinceramente, lamentamos no poder estar ahí, pero os agradecemos que nos hayáis... creo que es el mejor programa de radio. Bueno,
sí, sí, sí,
gracias
sí.
Por el premio.
Sí, sí.
Va a ser un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy, Miguel? ¿Vamos al tema de los ovnis de nuevo? ¿Somos extraterrestres? Por fin te has convencido, porque has cambiado mucho después de venir del Tassili, que lo sepas.
Sí, ¿tú
antes,
crees?
Sí, antes eras más cerrado y ahora de repente parece que has visto a los dioses esos grandes y se te ha abierto, has encontrado la luz.
Me ha dejado muy impresionado, sí.
Sí.
Está claro. Sí, sí, sí. Ha sido un viaje... Bueno, muy interesante y bueno, que esas pinturas siguen sin explicación. Como te decía, la teoría oficial es que son paranoias de los que lo pintaron, producidas por la ingesta de alucinógenos, de hongos, y de hecho sí que hay pinturas que muestran hongos, ¿no? Pero eso es lógico, es decir, aquello era un vergel, de Tassili está en el sur de Argelia, ahora es una zona desértica, más bien desértica, pero bueno, hace unos cuantos miles de años era una zona con gran vegetación y es lógico que la gente conociera el poder de las plantas. Había plantas para curar, había plantas para todo tipo de usos y una de ellas pues eran los alucinógenos, ¿no? Pero yo no creo que eso explique
La gran cantidad
de pinturas. La gran cantidad de pinturas que hay que muestran a seres que cualquiera que los vea, yo no sé cuál será la explicación, pero cualquiera que los vea, lo primero que le viene a la mente es estos son astronautas. Y sobre todo, esos objetos, cosas que vuelan con gente dentro. A mí me ha dejado absolutamente impresionado.
Bien, hablemos de algunos científicos sí. que también están impresionados. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues en las últimas semanas se han producido una serie de declaraciones de científicos de primer nivel.
¿En las últimas semanas?
En las últimas semanas, sí, sobre el tema OVNI.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, empezamos con Michio Kaku. Es uno de los grandes...
Uno de tus favoritos, ¿eh?
Uno de mis favoritos, sí, señor. Uno de los grandes divulgadores de la ciencia actualmente, sobre todo la física cuántica. Él es profesor de la Universidad de Nueva York y, como te digo, es autor de una serie de libros que se han convertido en bestseller y uno de los grandes físicos teóricos del momento, ¿eh? Aúna esas dos cosas, un gran divulgador y un gran físico teórico. Bueno, pues recientemente, hay que decir que en su último libro, Física de lo imposible, ya dedicaba un capítulo al fenómeno OVNI, aunque manteniendo ciertas distancias, ¿no? Pero sobre todo a raíz de la desclasificación de los informes sobre OVNIs del ejército británico, parece que Michio Kaku ha consultado estos informes y otros, y en una reciente entrevista ha dicho, cuando le preguntaron sobre el fenómeno OVNI, ¿sí? Él dice, estamos hablando de testimonios de generales, de la Fuerza Aérea, de pilotos o de gobernadores de estados que dicen, esto se encuentra más allá de nuestra comprensión de las leyes físicas. Bueno, Kaku además aseguró que alrededor del 5% de los informes sobre no identificados que existen en el mundo son absolutamente inexplicables y defendió la necesidad de investigar científicamente el fenómeno OVNI.
Esto lo dice un científico de primer orden.
De primer orden, sí. Y podemos continuar. Otro, y este es tremendamente curioso, porque hablamos de Richard Dawkins. Este hombre es ateo, ¿no? Es uno de los grandes defensores del ateísmo. Es autor de dos grandes bestsellers. Es autor, bueno, hay que decir que es profesor de biología de la universidad, catedrático de biología de la Universidad de Oxford, ¿no? Es uno de los biólogos darwinistas más importantes del momento, ¿no? Es autor del gen egoísta, en donde defiende el darwinismo, la visión evolutiva darwinista, pero enfocada en los genes, ¿no? Para decirlo claramente, la evolución se basa en la fuerza, en el más fuerte, ¿no? Que son los que sobreviven, ¿no? Ajá. Bueno, ha sido un gran bestseller. Otro bestseller, El espejismo de Dios, en donde defiende que la creencia en ese Dios personal es absolutamente falsa y todos los datos científicos abogan porque Dios no existe, ¿no? Es decir, es un libro que defiende la inexistencia de un Dios creador, un libro ateo. Bueno, pues recientemente ha hecho unas declaraciones en las que se ha mostrado de acuerdo con la teoría de la panspermia dirigida, es decir, que algo, una inteligencia superior, que él atribuye probablemente a seres extraterrestres, fueron los que originaron la vida en la Tierra.
Él así dice, de claro lo dice.
Así de claro. Dice, él aboga por la posibilidad, que él defiende y que cree muy posible, de que en el pasado, en algún lugar del universo, existió una civilización que llegó a evolucionar a un nivel incluso superior al que estamos ahora nosotros, a un nivel tecnológico superior, y diseñó una forma de vida que sembraron en este planeta. Y dice, esto es una posibilidad intrigante y supongo que es posible que encuentres, se dirige al entrevistador, evidencia de esto si ves detalles de la bioquímica o de la biología molecular. Podrías encontrar una firma de algún tipo de diseñador y ese diseñador bien podría ser una inteligencia superior de otro lugar del universo. Esto lo dice Richard Dawkins.
Tres y 45, 2:46 ahora en las Islas Canarias. O sea, científicos de primera están abriendo los ojos a esa posibilidad, tomándola como cierta, como muy seria, ¿no?
Claro, porque en cuanto... Además, toda esta gente... Bueno, el caso de Michio Kaku es físico teórico, ¿no? Pero el caso de Dawkins, él es biólogo, y hay otros tantos genetistas de primer orden que defienden esta posibilidad. Precisamente porque han llegado a la conclusión de que nuestro código genético es artificial. Es decir,
¿nuestro código genético artificial?
Sí, es artificial. Y el principal valedor de esto es nada más y nada menos que Francis Crick, premio Nobel de química por descubrir la estructura del ADN. Es decir, la estructura doble hélice del ADN. Pues el descubridor, Francis Crick, premio Nobel de química por esto, defiende esa posibilidad a capa y espada. Es más, hace poco lo han vuelto a entrevistar a Francis Crick y le han vuelto a preguntar sobre esta cuestión, ¿no? Y él se mostró absolutamente convencido no solo de eso, sino que la vida llegó a la Tierra a bordo de una nave extraterrestre pilotada por seres de otro planeta.
No me digas que dice eso.
Sí, sí, bueno, te leo.
¿Se le ha ido la cabeza o...?
No. De hecho, a finales de los 70 fue cuando Crick promulgó esta teoría. Él decía que no encontraba puntos intermedios que formaran esa doble hélice de la estructura del ADN, ¿no? Por lo tanto, su conclusión es que es artificial, es decir, es ingeniería genética, ¿no? Y Crick dice, su teoría es que cuando el sistema solar, nuestro sistema solar, estaba empezando a configurarse, en alguna parte de la galaxia existía una civilización que debía hallarse en el grado de progreso que nosotros nos encontramos ahora, aproximadamente. Esos seres, bastante parecidos a nosotros, comenzaron a trabajar con el misterio, con el enigma de la vida. Y llegaron a crear microorganismos que implantaron en nuestro mundo información. Es decir, que implantaron esos microorganismos o esas bacterias en nuestro mundo en formación para que dentro de millones de años dieran lugar a lo que ahora somos nosotros. Y dice que dentro de decenas de años nosotros estaremos en condiciones de emprender esa misma tarea, crear vida inteligente, no exactamente igual que el dios de la Biblia, que bajó a la tierra a fin de modelar con un poco de barro a Adán, pero casi. Dice, ellos, refiriéndose a esos presuntos seres extraterrestres que crearon la vida en nuestro planeta, dice, ellos hicieron que en ese barro original se pudiera sembrar una bacteria u otro microorganismo programado de tal forma que al cabo de varias decenas de miles de años desembocara en nosotros. Esos seres sembraron la Tierra igual que nosotros sembraremos, quizás mañana, lo mismo en un mundo lejano. Todas cuyas posibilidades de llevar a la vida, a su término más elevado, la inteligencia, estarán determinadas de antemano por nosotros. Bueno, esa es la teoría que defendía Francis Crick y sigue defendiendo en una entrevista de no hace demasiado tiempo, el descubridor de la estructura del ADN.
Es decir, que ya parece estar claro, sobre todo para ellos, y Francis decía que incluso una nave extraterrestre había llegado.
Sí, sí, él aboga por esa posibilidad directamente, que seres de otros planetas implantaran la vida en la Tierra a través de sembrando microorganismos o bacterias que dieran lugar a lo que ahora somos nosotros.
Hay un proceso, perdona, que se llama terraformación, que querían hacer en algunos planetas de nuestro sistema solar, y era soltar... como la panspermia, soltar unas cuantas algas rojas o azules que podían producir oxígeno, y ahí se comenzaría el caldo de cultivo de la vida.
Sí, de hecho, bueno, quizás en un futuro no muy lejano nosotros hagamos lo mismo en otros planetas, ¿no? Uh-huh. Y no es el único. Otro científico de primer nivel, fallecido en el año 2001, Fred Hoyle, era astrofísico, matemático, uno de los científicos más importantes de la historia del Reino Unido, caballero del Imperio Británico, recibió todo tipo de premios científicos, no solo por sus investigaciones, sino también por la divulgación de la ciencia, ¿no? Él abogaba por esta misma teoría. Él abogaba por la teoría de que un superintelecto, él no llegaba a decir que eran que fuese extraterrestre, ¿no? Pero él hablaba de un superintelecto que ha creado las condiciones necesarias para que naciera, se generara vida inteligente en la Tierra. Él dice, una interpretación juiciosa de los hechos nos induce a pensar que un superintelecto ha intervenido en la física, la química y la biología, y que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas dignas de mención. Las cifras obtenidas a partir de los hechos me parecen tan rotundas que convierten esta conclusión en casi incuestionable. Y sigue. más que aceptar la probabilidad fantásticamente pequeña de que las fuerzas ciegas de la naturaleza hubieran producido la vida, parece mejor suponer que su origen se deba a un acto intelectual deliberado. Es decir, para que se dé vida en la Tierra y para que lleguemos a ser lo que somos hoy en día, tienen que darse una serie de coincidencias y de circunstancias que son absolutamente improbables. Por lo tanto, muchos de estos científicos abogan precisamente por esta teoría. Y dice Fred Hoyle, otra de sus declaraciones, dice: los científicos ortodoxos se muestran más preocupados por evitar un retorno a los excesos religiosos del pasado que por mirar cara a cara a la verdad. Es decir, que por miedo a caer en la religiosidad, en la religión o en la creencia, tienden a apartar todos esos conceptos y a hablar pues de casualidades, de casualidades muy improbables, de circunstancias, etcétera, etcétera.
Es curioso porque los otros que se llaman científicos están en contra de todas esas teorías y seguramente te van a poner a parir, como ha pasado algunas veces cuando cuentas este tipo de cosas. Algunos científicos muy avanzados, muy altos, por ahí arriba, admiten este tipo de asuntos. Sin embargo, otros dicen que estos son todo mentiras. Quizá porque no quieran enfrentarse cara a cara, como decías,
claro,
a la verdad, ¿no?
A esa verdad. Además, estamos hablando de científicos que para nada tienen que ver con ese movimiento tan fuerte en Estados Unidos del diseño inteligente, ¿no? Que en muchas ocasiones no sabemos si hay un interés científico o un interés de grupos religiosos, ¿no? Son científicos ateos que no tienen ninguna relación con la religión ni con una iglesia ni con nada de esto.
Precisamente les preguntan dónde han hecho esas declaraciones del Premio Nobel. ¿Cuál es la fuente?
Bueno, lo de Francis Crick lo ha dicho y lo ha hecho, ha hecho estas declaraciones en infinidad de sitios. Incluso lo ha escrito en un libro. No tengo ahora el título, pero incluso en uno de sus libros de los años 80 escribió estas teorías.
Si nos quedamos con la persona que decía eso, le podemos mandar la referencia exacta.
Sí. Bueno, lo de Francis Crick es muy conocido. Lo ha repetido en varias ocasiones, y lo de Kaku son unas declaraciones recientes de una entrevista en televisión, y lo de Hoyle también. De hecho, ha sido muy criticado por estas declaraciones.
Incluso Stephen Hawking decía que los extraterrestres podían llegar a ser un peligro. Es decir, que las mentes más preclaras de este planeta, científicos de verdad, están diciendo... Igual hasta es verdad, ¿no? Lo que llevan diciendo estos locos tanto tiempo.
Sí, y sobre todo sucede con científicos que ya no tienen nada que perder. Es decir, que ya han hecho toda su carrera, ¿no? Y por lo tanto pueden decir lo que les venga en gana y lo que piensan de verdad. Aquellos científicos que tienen que ganarse su puesto, el mundo de la ciencia y sobre todo el mundo académico de la investigación científica es muy duro. Es decir, hay pocos recursos y mucha gente que quiere acceder a esos recursos para becas, investigaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un mundo muy competitivo. Y cualquier mancha en tu currículum puede ser utilizado por tu rival para desbancarte de esa carrera, para acceder a esos recursos, ¿no? Por lo tanto, es un mundo muy competitivo y en donde la gente tiende a cerrarse en esa ortodoxia, al menos de cara a la opinión pública o de cara al mundo académico, porque eso puede constituir una falta en su currículum y puede hacer que no desarrolle su carrera. Yo conozco a muchos científicos, gente que trabaja en universidades, en investigación, en temas de física, de química, que están muy interesados en determinadas temáticas paranormales y que están llevando a cabo investigaciones, y actualmente en universidades españolas, dentro de laboratorios de universidades españolas, están llevando experimentos alucinantes sobre el tema de la transcomunicación instrumental, el presunto contacto con seres del más allá. Sin embargo, tienen terror a que salga su nombre y por supuesto no van a salir a la luz pública, por lo menos en los próximos 20 años, hasta que sus carreras estén plenamente asentadas.
Miguel, nos vamos. Tenemos que dejarlo la siguiente semana o la siguiente más. Saludo a toda esa gente que nos da el premio en Zaragoza. Seguimos investigando. Yo estoy deseando que lleguen esas naves intergalácticas para poder verlas y contarlo aquí en el Espacio en Blanco. ¿Te imaginas que fuera verdad?
Bueno,
2012, 2013, los mayas y... ¿Te imaginas?
Bueno, yo creo...
¿Ahora que te estás haciendo un creyente?
yo creo que dentro de poco el fenómeno OVNI nos dará una sorpresa y quizás dentro de no demasiado tiempo tengamos una oleada, que ya hace mucho que no tenemos en España una oleada de OVNIs.
Atento a lo que está diciendo Miguel Pedrero. Gracias, te vemos por aquí. con tu sección, ¿vale?
Venga, muy bien, hasta la próxima.
Un abrazote. Y nos vamos, ha sido un placer estar estas dos citas aquí en Radio Nacional de España. Teníamos un concurso, los ganadores han sido Rocío Rita Pereda de Gran Canaria, Tomás Gómez de Córdoba, Alejandro Castillo de Granada, José Antonio Milán de Málaga y Amelia Gómez Vázquez de Pontevedra. Ponernos en contacto con nosotros y os diremos la forma de conseguir ese premio para tomar vuestra dirección y os mandaremos el premio. Las gracias a todos por las llamadas y por estar ahí detrás de nosotros. Nos vemos en 6 días aquí en Radio Nacional de España, el viernes madrugada al sábado. Y el sábado estaremos en Albacete, ahí queremos veros. Es una forma de ayudar a la gente que está pasándolo mal, de compartir entre nosotros, de intercambiar ideas y de ver en directo cómo hacemos un espacio en blanco con invitados de lujo. No faltéis, será interesante estar ahí acompañándonos en esa cita en Albacete. Y ahora hasta las 4, con la invitación de que sigáis aquí en esta sintonía, os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Cuidaros, disfrutar de la luna llena de este otoño. Ha sido un placer. Nos vemos.